buenos días. Hoy en la comparecencia del consejero de Empleo, Universidad, Empresa y Medio Ambiente, pues a mí me corresponde el preguntarle sobre las dos direcciones generales, sobre todo que tienen que ver con medio ambiente. Tenemos que ver otro año más en el que vuelve a ser donde más se recorta dentro de esta macroconsejería, que más bien parece como un engendro tipo Frankenstein en el que se ponen partidas. Tenemos que recordar que hay más de 25 programas en los cuales esta consejería tiene que asumir presupuestariamente y precisamente, como siempre, pues las relacionadas con medio ambiente son las más castigadas. En concreto, pues la Dirección General del Mar Menor y es la que más se ve afectada por los recortes y en el programa de evaluación ambiental. También podemos ver cómo al mismo tiempo se sigue manteniendo una partida presupuestaria para ese nuevo invento del consejero Celdrán que se llama ARCA, la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente, que es algo que nos preocupa enormemente porque a pesar de haber presentado esa proposición de ley aquí en la Asamblea Regional, sin ningún tipo de consulta ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a ninguna organización, ni tener en cuenta, por supuesto, los órganos consultivos, pues quieren seguir adelante con ella y aquí pues hay una dotación presupuestaria de 450.000 euros para continuar hacia esa vía que supone la privatización del medio ambiente regional, en el que se abre la puerta a la externalización y a la empresa privada para gestionar algunos de los aspectos más importantes del medio ambiente regional. Hemos comparado con los presupuestos del 2008 y vemos como en aquel momento fueron 500.000 euros los que iban destinados al ARCA, este año son 450.000, pero es que no sabemos cómo se han ejecutado. Esos 500.000 euros del año pasado no sabemos cómo se han destinado ni para qué han ido orientados, porque la prueba está que la estructura y organización del ARCA la acaban de registrar aquí en la Asamblea Regional. Por lo tanto, es una de las cosas que nos gustaría que nos explicara hoy cómo, a dónde se han destinado esos fondos, cuáles son sus prioridades, sus funciones y, desde luego, que nos dé una explicación a nosotros y a todos los funcionarios públicos de la Dirección General de Medio Ambiente qué es lo que va a pasar con ellos, porque sabemos que si ya ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo la precariedad de los investigadores del IMIDA se va a ver agravada y no hay ningún interés en los presupuestos para evitar esto, pues ahora lo trasladamos a la Dirección General de Medio Ambiente y vemos como aquí también los grandes perjudicados, aparte del medio ambiente regional, van a ser los funcionarios y todos los trabajadores. Y básicamente es en la línea lo que más queremos que nos dé información el consejero en su réplica.
Buenos días. Esta hiperconsejería no ha ido acompañada de un hiperpresupuesto. Todo lo contrario. Se han concentrado mucho los programas de actuación en esta consejería y, sin embargo, apenas el presupuesto sufre un incremento. Y además de tener un presupuesto para una hiperconsejería, tener un presupuesto tan mermado y raquítico, las fórmulas que se nos presentan para la creación de empleo y para el apoyo a la industria son las fórmulas rutinarias desde hace 20 años. Es decir, esas fórmulas que nos han condenado a seguir teniendo tasas de eventualidad y temporalidad en el trabajo por encima del 30%, esos presupuestos que nos han condenado a tener una industria que tiene muy poca capacidad de innovación. Estos presupuestos no apoyan la producción de energía solar. Estos presupuestos no sirven para lo que debería ser el centro de una propuesta de innovación en esta región centrada en la energía solar. Siempre hemos dicho que esta región podría ser un Silicon Valley de la energía solar y en estos presupuestos no se atisba ni mucho menos esa centralidad que debería tener la apuesta por un nuevo modelo productivo centrado en la energía solar. En estos presupuestos no hay respuestas para las desigualdades salariales que se observan en el mercado laboral. No sabemos exactamente para qué sirve la Dirección General de Relaciones Laborales con un presupuesto raquítico, mientras que la negociación colectiva está estancada, mientras que hay convenios colectivos con categorías profesionales por debajo de los 14.000 euros anuales, mientras que se ha reducido tan considerablemente el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde el punto de vista de la investigación científica y de la universidad, el panorama es todavía más desalentador. Se reduce 1,5 millones la partida destinada a investigación científica. Esto nos da una idea de que efectivamente otro de los pilares de los que debería ser la base de un nuevo modelo productivo se desatiende. E igualmente sucede con las universidades. Se destinan apenas un incremento de 14 millones de euros. Recordemos que las transferencias a la escuela concertada son de 15 millones de euros, es decir, 1 millón menos que se destina a la concertada va a las dos universidades públicas e indudablemente con esta partida presupuestaria la universidad va a seguir infrafinanciada y apenas se va a poder reponer el profesorado que se vaya jubilando y desde luego no se le va a hacer frente ni a los problemas de precariedad laboral que hay en la universidad, ni a los problemas de atraer talento profesional a la universidad, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que le vamos a trasladar al consejero es que estamos ante unos presupuestos que cierran una legislatura perdida para lo que debería haber sido sentar las bases de una nueva dirección, de una nueva orientación en el modelo productivo de la región de Murcia. ¿609.000 ocupados en no? Es decir, depende de lo que entienda por ocupación, si aquí estamos en lo de siempre. Si tenemos un mercado laboral que en el otoño expulsa a los trabajadores del empleo para volverlo a emplearlos en la temporada veraniega, si el problema es este, si tenemos tanta eventualidad, tanta temporalidad, que llamar ocupación a lo que es entrada y salida continua del mercado laboral, en definitiva el problema es el de la precariedad y a esto no se le dan respuestas. Sí, nosotros valoramos positivamente la existencia del PRASAN, lo consideramos necesario, pero lo que estamos viendo es que efectivamente no se ha contado con la sociedad civil, no se ha contado con las poblaciones afectadas, no se ha contado ni siquiera con los expertos, porque justamente se están empezando los trabajos por los pantanos, seguramente que nos requieren menos prioridad. Se va a actuar sobre el pantano de Mazarrón, más alejado del núcleo urbano, se va a actuar sobre el Lirio, que es otro pantano que no necesita ningún tipo de intervención de urgencia, porque también está alejado de los núcleos urbanos, y sí nos parece interesante la actuación sobre el descargadores, porque es un pantano que efectivamente está muy cerca de la Unión. En definitiva, lo que nosotros seguimos insistiendo es que el PRASAN será exitoso si establece un orden de prioridad en sus actuaciones y ese orden de prioridad tiene que estar consensuado con las poblaciones afectadas, que son las que saben cuáles son los pantanos que más le están perjudicando a su calidad de vida.
Gracias.
Gracias a vosotros.